Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por su tiempo, gracias por atendernos a la radio de acá de la ciudad de Paraná. Bueno, además destacar que usted integró el triunvirato de la CGT entre el año 16 y 18, ¿no? También.
Así es.
Bueno, 71 años, rosarino, hincha de Boca, eso lo vamos a dejar para después, pero me parece que quería primero mencionar, usted recientemente hizo una entrevista, me llamó mucho la atención, una frase que decía que, bueno, que le preocupa mucho en realidad la crisis de representación que hay en la Argentina, pero que no es solo política, sino que también está en el sindicalismo. Yo parto de ahí y, bueno, y le pregunto, ¿cómo se plantea, ¿no?, el peronismo, la crisis política y el sindicalismo ante esto?
Mire, el hecho de que haya un triunvirato y que no hayamos podido sintetizar la unidad en una sola Secretaría General expresa muy concretamente esa crisis de representación. Y esto ya ha abarcado dos periodos, ya va para 10 años de que hay una crisis de representación y como resultado de eso debemos elegir más de un compañero para la conducción, cosa que es muy, muy complicada y muy difícil. En el caso del peronismo, bueno, me eximo de hacer mayores comentarios. El 17 de octubre hubo por lo menos cuatro actos en distintos lugares, de modo tal que creo que allí también hay una demostración concreta de que hay una crisis.
A ver, yendo al país, en el marco de esto, ¿no? ¿Qué le preocupa, digamos, como principal problema del país? Y si piensa que esto, más que nada, son problemas económicos lo que tenemos o problemas políticos, ¿no? Partiendo de lo que estábamos diciendo, que hay una crisis de representación.
Definitivamente hay un problema político y la primera prioridad después del problema político es el abordaje de lo social. Acá tenemos una inmensa deuda con gran parte de la sociedad. No solamente la pobreza que es de carácter estructural, sino que cuando el país más o menos se encarrila económicamente o comienza a despegar suavemente, se aumenta la desigualdad. Y detrás de cada una de esas crisis, yo siempre digo que aumentan los bolsones de pobreza. Y he sugerido, lo he leído de un excelente periodista económico, que cada vez que aparecen esos bolsones de pobreza y por supuesto emergen las villas miserias, que después de cada periodo donde se fracasa con eso, a esas villas miserias las bautizan con los nombres de los ministros de Economía que hacen permanentes macanas en la historia nacional. Entonces tendríamos Villa Duhovne, Villa Cavallo, Villa López Murphy, etcétera, etcétera.
O sea que lo que más le preocupa es la desigualdad, digamos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad.
Sí, porque la desigualdad deja herida mucho más. Digo, la pobreza es estructural y definitivamente es un problema que ocupa o trata de ocupar siempre la agenda, aunque no sea abordada concretamente. Pero la desigualdad deja heridas muy profundas porque en definitiva los que logran salir de la pobreza, al verse aumentada esta desigualdad, vuelven de nuevo o caen de nuevo, o parece que estuvieran siempre corriendo por detrás de los acontecimientos y nunca llegan a la meta. De
Claro.
modo tal que creo que este es un problema, y eso es lo que está aumentando dramáticamente en la Argentina. Es decir, sectores que antes gozaban de cierta calidad de vida van cayendo cada vez más progresivamente en la desigualdad y después se definitivamente caen al abismo de la pobreza.
Bueno, esto puede estar relacionado también con la crisis de representatividad política, sindical y demás, el no encontrar respuestas, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo ve el futuro del trabajo? Hace poco también usted había dicho que se acordaba de un estudio que decía: usted quiere tener estabilidad laboral y jubilarse, ¿dónde está? Bueno, hágase cura o policía. El resto ya no trabaja en un lugar y se jubila luego de 50 años. ¿Le preocupa lo que está pasando con el tema de los cambios que está marcando el mundo respecto a hacia dónde va el trabajo? Esto de que, por ejemplo, se habla de el sistema Rappi, ¿no? Los repartidores competidores de las app, toda la informalidad, no sé, la Argentina, por ejemplo, tiene 5 millones de informales, esto es el 41% de lo que es el trabajo, los puestos de relación de dependencia privado. ¿Hacia dónde ve que vamos con esto?
Bueno, el mundo entero se hace la pregunta hacia dónde va el trabajo. Hay un fenómeno que está ocurriendo a escala global, donde la innovación, la irrupción de la tecnología, está desplazando grandes masas de personas o hacia la informalidad y en algunos casos directamente fuera de los circuitos tradicionales de trabajo. Es decir, estamos frente a un fenómeno parecido al de la revolución industrial, con la diferencia que aquel fenómeno empujó a la ruralidad hacia el proletariado y ahora no sabemos hacia dónde se está empujando la dirección que tiene esa globalización. Sin embargo, yo creo que hay toda una serie de nichos y de nuevas formas de trabajo que van a aparecer inevitablemente en el futuro. No todo lo puede reemplazar la tecnología y la máquina, porque si no, el propio capitalismo entra a morderse la cola. La máquina y los robots y la inteligencia artificial no consumen. De modo tal que ahí hay un problema, y vuelta a la desigualdad, de ver que esa enorme concentración y esa alta producción y rentabilidad tenga otro tipo de distribución en el mundo. Usted sabe muy bien que el mundo hoy se mueve. Hay un 5, menos de un 10% de gente que concentra casi el 80, 90% de lo que produce todo el mundo y el resto va para el 90% de la humanidad. Entonces esto es una locura desde el punto de vista inclusive del propio capitalismo.
Sí, bueno, China y Estados Unidos tienen el 20% del PIB mundial, nomás, ahí tenés. Pero, a ver, yo lo relaciono esto con lo que está pasando, por ejemplo, con la política, ya que partimos de esto de la crisis de representatividad política y sindical, porque de pronto surgen estos mensajes, por ejemplo, que trae Milei y que trata de seducir a los jóvenes. Ahora se dice que tiene cooptado el voto Rappi, que es este, es los chicos que trabajan, por ejemplo, en estos sistemas informales, mal pagos, precarizados, ¿Y qué mensaje le estamos dando a los jóvenes con este tema, ¿no? Porque, hay, por ejemplo, ayer se publicaba una encuesta de Poliarquía que decía que el 54% de los chicos le da lo mismo la democracia o un sistema totalitario. Es muy preocupante. Me parece que tiene que ver con eso también de no encontrar referentes.
No, eso es una consecuencia directamente proporcional a la crisis. Hay una sensación, no solamente en la juventud, hay una sensación de hartazgo en la población. Hay un fracaso en los métodos tradicionales, en la miopía de ocuparse únicamente por pelear por el lugar en el poder y no atender las demandas más urgentes de la sociedad. Y eso va ocurriendo en muchos lugares. Usted vea que está apareciendo una tendencia a la derechización de las representaciones políticas. Lo vemos en Francia, ha quedado muy cerca de Macron la derecha, lo vemos en España, lo vemos en Europa del Este, está presente en Estados Unidos.
Sí, es decir,
hay un hartazgo de la política tradicional que no le encuentra el juego al mate.
Claro, bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? Que por ahí que es lo que miran los jóvenes y son los mensajes que me parece que hay que darle al futuro, ¿no? Por otro lado, también le quería preguntar por el tema de la hidrovía, obviamente, ¿no? A ver, usted representa a los trabajadores que están operando ahí en el canal Troncal durante los últimos 25 años y ha opinado mucho del tema, ha dicho que la soberanía no es solamente hablar del tema de la hidrovía, sino también pensar en cómo funciona el negocio, ¿no? A ver, ¿qué piensa de lo que ahora nos está pasando con la hidrovía y del tema de esperar una licitación?
Hola.
Sí, ¿me escucha? Hola, sí.
Sí.
Ay, perdón, ¿no me escuchó la pregunta?
Sí, se la escuché.
Ay, bueno, le preguntaba eso, ¿qué piensa del momento que tenemos con la hidrovía? ¿Qué expectativa tiene con eso?
Mire, nosotros hemos estado presentes los últimos 50 años. Hay que saber, creo que usted lo tiene claro, de que esto era monopólicamente estatal hasta el año 95. En el año 95 se produce la concesión del sistema de navegación troncal que después se extiende hasta desde Santa Fe hasta Confluencia, donde donde nace el corredor de exportación. Lo primero que hay que saber es que siempre esto estuvo diseñado como un corredor de exportación. Nunca hubo una planificación territorial y nunca hubo una aspiración a que eso no solamente sea un corredor, sino un eje de desarrollo para todo lo que estaba alrededor. Eso nunca se pensó. De decir, hay puertos y regiones completas que no participan del enorme beneficio que esto tiene para determinados sectores. Primera comprobación. Segunda comprobación, hay que dejarse de macanea con que acá estamos discutiendo la soberanía integral del país. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque hay que discutir todo el entramado logístico. Si yo hago el camino, que es lo que hacemos nosotros, para que por allí pasen únicamente los barcos de bandera extranjera, únicamente naveguen las transnacionales con sus producciones, con la producción que nosotros generamos y ellos transportan, y no hay una mirada más amplia vinculada a la industria naval, vinculada a las economías regionales. Si no ocurre eso, la verdad que es un macaneo completo discutir la soberanía en términos integrales. ¿Qué carajo tiene que ver el Atlántico Sur, el Canal Magdalena con todo esto? No tiene nada que ver. Si no le agregamos esto que estoy diciendo, en realidad nos quedamos truncos. Quedamos con un pedacito que favorece a un determinado sector, pero del otro no participa. No sé si soy claro.
Sí, sí, por supuesto. Usted siempre defendió, por ejemplo, la reactivación de la Marina Mercante en esto de que no tenemos ni siquiera uno de los barcos que pasan entre todos los otros que son internacionales.
Así es.
Bueno, no, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Que le vea algún norte a esto?
Bueno, esa es una... Volvemos al punto de partida. Es una tarea de la política. Esto, como está ahora, ahora está en manos del Estado. Primera, otra comprobación. Hoy, el peaje, la recaudación de todo eso, y yo diría, la planificación que debería ser, está en manos del Estado. Con lo cual hay una doble responsabilidad para los que han pedido y yo lo he apoyado. Yo creo que el Estado tiene que controlar y tiene que cobrar. Porque es una concesión. Por lo tanto, el que está ahí trabajando y que está cobrando y que está realizando el trabajo, debe ser controlado como corresponde, como es lo más natural del mundo. Ahora, está faltando lo otro. Lo otro no lo veo. No veo que haya diputados y gobernadores preocupados por promover, especialmente los que están en el litoral, la ley de Marina Mercante para que haya bandera nacional que transporte nuestras cargas. No lo veo. No veo legisladores ni concejales en los lugares que estén poniendo al tope de la gente esta discusión. Más bien veo muchas veces concejales, legisladores, gobernadores preocupados a ver cómo se hacen de los distritos, de los territorios que eran del patrimonio nacional y que bueno, ahora lo quieren convertir en algo urbano, todo más que yo no estoy en contra. Pero digo, me gustaría que al par de esas preocupaciones pongan estas otras, porque son provincias y lugares que están sobre el eje fluvial y marítimo.
Sí. Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Smith, este titular de Radio Balizamiento. Le quiero preguntar, vuelve Lula a Brasil, ¿no? Usted había dicho esto, había destacado las figuras presidenciables que han motivado el sindicalismo, lo que le pasó a Bolivia con Evo, ahora lo decíamos Lula a Brasil. ¿Por qué Argentina nunca tuvo desde el sindicalismo un presidenciable?
Es una buena pregunta. Nosotros cuando lo quisimos promover a eso, hubo un recordado contrapunto entre el secretario general Hugo Moyano y la presidenta de la Nación. De modo tal que allí no hemos podido elaborar una síntesis. Siempre ha habido una especie de disputa entre el segmento político y el segmento sindical.
Claro, pero aparte, con la fortaleza del movimiento obrero argentino, ¿no? Eso es lo que...
Sí, pero también con la fortaleza y también con los déficits que tenemos, ¿no? Nosotros somos portadores de grandes acontecimientos y de figuras casi heroicas y también de lo otro, ¿no? También tenemos nuestras sombras.
Bueno, y ahora que se viene el Día del Militante, la última pregunta que le hago, Esmil, le agradezco enormemente el tiempo, con el tema de la vuelta de Perón. Usted que vivió en el último gobierno de Perón, ¿qué significa ser militante del peronismo en esta Argentina 2022?
Bueno, en esta Argentina significa, hay que volver a releer, hay que volver a escuchar con el oído bien abierto. Uh-huh. Todo el eje discursivo del general, ¿no? Algunas partes. Y fundamentalmente situarnos en el contexto histórico. La militancia de aquella etapa, 70, 60, tenía en el horizonte la recuperación de un país que todavía era dueño de muchos de sus resortes básicos y podía pelear, adueñarse de su propio destino. Hoy la discusión es gigantesca, empezando porque una de las cosas que no ha generado la política y que está, es confianza. Usted me habrá visto también ahí en el reportaje que yo hablo de la confianza como la palmera, la metáfora de la palmera. La palmera crece muy lentamente, pero el fruto, el coco, cae con la velocidad del rayo. Eso es la confianza. Tardamos mucho en construir confianza. Pero cuando se pierde rápidamente. Eso está faltando en la Argentina.
¿Y ahí el rol de los gobernadores en el peronismo, que dónde lo ve?
Y lo veo en que cada uno mira únicamente para atrás, su propia sombra. Es lo que yo pienso del archipiélago, hablo del archipiélago, el peronismo es un archipiélago de gobernadores, legisladores, concejales, que cada uno mira alrededor de eso y no hay todavía una conducción que mire con luces largas, que encienda las luces largas.
Falta el liderazgo, diríamos, de unificación. ¿Y qué va a pasar el año que viene con las elecciones? ¿Qué visor hay?
Y si yo pudiera responder con precisión eso, le aseguro que no estaría.
Le pregunto porque usted dice que ha dicho que piensa que puede haber una tercera fuerza.
Sí, lo dijo Felipe González antes de ayer cuando lo fuimos a escuchar. Estamos tan preocupados por la anchura de la grieta y tan preocupados por dónde estamos parados en cada orilla que no se sorprendan si por el medio aparece otra representación. Lo dijo un hombre que usted sabe que después de Adolfo Suárez condujo toda la transición en España después del franquismo.
Bien. Sí, bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, Juan Carlos. Un placer el diálogo. Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias a usted.
Bueno, que ande muy bien. Juan Carlos Smith, que es un referente sindical, decíamos con mucha experiencia desde el año 97, que está en el Sindicato de Dragado y Balizamiento, y bueno, referente de la